Irati Jiménez, escritora y periodista. Kaixo, arratsaldeón.
Kaixo, arratsaldeón.
Arratsaldeón. Bueno, Irati, ¿qué tal estás? La semana pasada que estuvimos de zombies y tal y cual, te hicimos pira.
Me hicisteis pira, sí, pero os perdono.
Ay, bueno, menos mal, es que
ricas. ¿Para qué me mordáis?
Cuidado que mordemos mucho además. Bueno, que la semana anterior, Irati, pues charlábamos contigo de un escritor y esta semana vamos a hablar de otro.
Eso es. Hace dos jueves estuvimos hablando de H.G. Wells. Bertie le llamamos, Bertie. Uno de los padres de la ciencia ficción, tal y como la entendemos hoy. Contamos que tenía una vida fascinante, que era periodista, político, creador de juegos en miniatura, por ejemplo. Y hoy hablamos de un contemporáneo suyo, también escritor, como decías. Y al igual que Wells, tuvo una vida súper interesante en la que hay lugar para anécdotas relacionadas con el derecho, el deporte, la guerra, la política, la masonería e incluso las hadas. Escribió de todo, pero su carrera literaria está pues unida a la de un detective con muy pocas cualidades sociales, grandemente analítica, adicto a la cocaína y siempre acompañado de su amigo y compañero de piso.
Bueno, pues con estas pistas ya habrán adivinado muchos oyentes que hoy en Graffiti hablaremos de Arthur Conan Doyle, el creador de Sherlock Holmes. Con esta música, Irati empezaba una de las muchísimas adaptaciones que se han hecho de Sherlock Holmes.
Efectivamente, muchos la habrán reconocido, es la música de la película que se estrenó en 2009 con Robert Downey Jr., Iron Man, como Holmes, y Guy Ritchie en la dirección. Se han hecho tantas adaptaciones de Holmes, la verdad, que el libro Guinness de los Récords le considera el personaje de ficción que más veces se ha llevado al cine.
Toma ya. Bueno, pues vamos a hablar del autor, como decíamos, Arthur Conan Doyle, que nacía en Escocia y era médico, como Watson.
Eso es, nació a mediados del siglo XIX, en 1859 exactamente, en Edimburgo, en la capital de Escocia, y tras una infancia de dificultades económicas, tuvo suerte porque unos tíos ricos le pagaron los estudios de medicina. Como médico le tocaron bastantes trabajos curiosos. Para mí, el más curioso que fue médico de un ballenero. Uy. Y cirujano de barco durante un viaje por la costa de África Occidental.
Uh-huh. Bueno, Arthur, que quería ser oftalmólogo.
Pues sí, por suerte para nosotros no lo fue, pero terminada la carrera, intentó especializarse en oftalmología, viajó primero a Austria, pero a pesar de que sabía alemán, pues al parecer le resultó muy difícil aprender la jerga técnica de la oftalmología en alemán y parece que pasó el tiempo dedicándose a otras cosas. Dicen que, por ejemplo, patinar sobre hielo.
¡Uy, qué bonito!
Lo intentó después en Italia, también en París, donde sí que consiguió especializarse, y puso su consulta médica en Londres. Pero, por desgracia para su carrera médica y por suerte para la literatura y para sus fans como yo, los pacientes no llegaron. Tal y como contó él mismo, su consulta pues no llegó a arrancar y él aprovechaba ese tiempo para retomar el hábito de escribir literatura de ficción que había tenido más de joven. Y así llegamos al momento en el que con 27 años y en solo 3 semanas de trabajo, escribió Estudio en Escarlata, la primera de las aventuras de ficción de su famosísimo detective Sherlock Holmes. Era 1887 y más de 130 años después, pues aquí estamos, con Holmes habiendo vivido reencarnaciones de todo tipo como esta.
Irati, esto no era Holmes, sino House.
Efectivamente, esta es la intro de la serie House, muchos la habrán reconocido, una de las muchísimas encarnaciones de ficción inspiradas en Holmes. House, como Holmes, es un detective, aunque un detective de las enfermedades. Sherlock tiene a Watson, House tiene a Wilson. Ambos viven en el piso 221B y ambos son personas con dificultades de relación, geniales en su campo y adictos a una sustancia. Era la cocaína en el caso de Holmes y la codeína en el de House.
Los hombres de la H. Bueno, la creación de Sherlock, ¿no?, le hizo ganar mucho dinero, Irati.
Muchísimo dinero. Fijaros que también, por ejemplo, en El nombre de la rosa, el personaje de Guillermo de Baskerville está basado en él, o sea que realmente es un personaje muy famoso y hay que decir que, bueno, afortunadamente él se llevó su parte, aunque tenía una relación muy ambivalente con Holmes. En 1891, que solo hacía 4 años de su primera historia, escribió a su madre que dejaría de publicar a Holmes y que iba a matar al personaje. Al parecer, su madre le respondió: no lo harás, no puedes, no debes.
Esta es una madre.
Pues es una madre, efectivamente. Pero 2 años después escribió No pudo evitarlo, la solución final. Un caso en el que Holmes y el archivillano Moriarty mueren en las cataratas de Reichenbach. La gente protestó tanto que tuvo que resucitarle por insistencia del público y de los editores, que le pagaron, eso sí, el dinero suficiente como para convertir convertirse en uno de los escritores mejor pagados de la historia. Aún así, hay que decir que tuvo tiempo para escribir, pero muchísimas otras cosas. Holmes no fue su único personaje de ficción relevante, ni siquiera en serie. También creó a Sir Nigel, un joven pobre de la Inglaterra del siglo XIV, a la que le pasan un montón de aventuras en la Edad Media, y también al profesor Challenger, que me encanta este nombre, y me encanta él porque es protagonista de una de mis novelas de aventuras favoritas, El Mundo Perdido. Es una especie de antecedente, digamos, de Parque Jurásico, y no cuento más. Además, Doyle escribió varias narraciones basadas en su tiempo en el mar, como por ejemplo la Declaración de J. Habakkuk Jepson, se llama, una narración breve pero basada en un hecho real de un barco que apareció desierto y navegando en el Atlántico sin tripulantes.
Ya, una historia real y espeluznante, ¿verdad, Irati?
Pues realmente es impresionante porque el barco, el Mary Celeste se llamaba, apareció abandonado. Lo encontró un bergantín canadiense, el Dei Gratia. La última entrada del cuaderno de bitácora estaba fechada 10 días antes. El barco aún tenía provisiones, la carga de alcohol estaba intacta y los objetos personales del capitán, por ejemplo, permanecían en su sitio. Jamás se supo qué ocurrió.
Y este misterio, el de Mary Celeste, nos sirve para hablar de historias con posibilidades sobrenaturales, que era algo que a Doyle le debía encantar.
Le chiflaba, según parece. De hecho, el capítulo más curioso de su vida sea quizá el de su pasión por los temas místicos. Hoy en día no dudéis que sería Tertuliano de mi no primo Iker Jiménez.
¡Hombre, claro!
Fue masón, también se declaró espiritista y estuvo fascinado toda su vida por lo paranormal. Fundó la Sociedad de Investigación Psíquica de Hampshire. Se unió a la Sociedad de Investigación Psíquica de Londres. Tomó parte de una asociación cristiana de espiritistas, la Unión Nacional de Espiritistas. Y fue miembro de, este es mi título favorito, el Club de los Fantasmas, no quiero ni inventar.
¡Hombre!
La organización de investigaciones de temas paranormales más antigua del mundo, según dicen, y que todavía hoy existe. Doyle tomó parte en investigaciones psíquicas, sesiones con médiums y telepatía. Viajó por el mundo dando charlas sobre este tema. Afirmó que varias enfermedades de salud mental tenían que ver con la posesión demoníaca, nada menos. Y durante la Primera Guerra Mundial se convenció de que su niñera tenía poderes psíquicos. A veces se ha dicho que la muerte de uno de sus hijos tras la Primera Guerra Mundial le convenció del espiritismo, pero lo cierto es que la creencia venía de antes.
Ya, bueno, por si todo esto fuera poco, oye, que se convenció de la existencia de las hadas.
Esto me parece encantador, sinceramente. Lo otro malo, tiene su peligro, porque al final con la pseudociencia todo esto pues tiene mucho peligro, ¿no? Pero esto de las hadas es una maravilla. Cayó en un fraude famosísimo llamado las hadas de Cottingley. Un timo elaborado por dos primos, uno tenía 16 años, la otra solamente 9 añitos, vivían en Cottingley y falsearon unas fotos con unas hadas sacadas de un libro infantil. Si las buscáis en Google, alucinaréis de hasta qué punto se nota que es un timo. Es un collage realmente muy divertido. Aunque parezca mentira, el creador del detective de la lógica pues cayó con todo el equipo.
Oye, esto quita muchos complejos, ¿eh? También te...
Muchísimos.
Esto relaja un montón. Hombre, ver que caen todas, ¿no? El hombre,
todas,
¿no?
Todas, cuando...
Oye, pues mira, pues relaja mucho.
Y un señor mayor, insisto, le engañaron unos niños de 16 y 9 años. Y además, como digo, el detective, pues de... o sea, el padre del detective de la lógica,
claro,
¿no? El detective Sherlock Holmes, nada menos. Bueno, pues cayó en todas. De hecho, me imagino que ser amigo suyo a ratos fue bastante frustrante. Por ejemplo, para Harry Houdini. ¿Os acordáis que hablamos aquí de este fantástico mago estadounidense que además era, aparte de un mago prodigioso, era un acérrimo luchador contra toda clase de espiritistas, pseudociencias, charlatanes a los que una y otra vez dejó en evidencia? Bueno, pues él intentó convencer a Arthur Conan Doyle de que todo esto eran trucos y que eran charlatanerías, pero nuestro escritor y amiguito de las hadas no estaba dispuesto a dejar de creer. Fijaros cómo sería la cosa, que Houdini le hizo un truco espectacular de magia en su casa. Bueno, pues Arthur Conan Doyle se lo creyó, y cuando Houdini le insistió que no era más que una ilusión, Conan Doyle no le creyó, le dijo que tenía poderes de verdad, que se los intentaba ocultar, y al parecer discutieron amargamente.
¡Ay, mamá! ¡Qué majo, ¡Qué majo!
Es divertido esto.
¡Hombre, que sí! Bueno, o sea que el hombre era un tozudo, pero de estos de campeonato.
Imaginaros qué frustración para Houdini tener un amigo, pero tan obcecado y magufo. Doyle era realmente testarudo como pocos. Por ejemplo, un investigador de su época llamado Harry Price desmontó el fraude de un tal William Holp, que decía que él era, William Holp decía que era fotógrafo místico, por supuesto, Arthur Conan Doyle le creía todas las fotos absolutamente. Entonces Doyle, cuando el timo, digamos, fue descubierto por Harry Price, arremetió contra Price y este hombre llegó a decir: Arthur Conan Doyle y sus amigos abusaron de mí durante años por exponer a Holp. Creo que no hubo fraude de su época en el que no creyera. Una pareja, por ejemplo, le engañó de que tenían poderes psíquicos y luego ellos mismos publicaron el truco con el que lo conseguían en un periódico de Londres. Así que ya veis, la parte de misticismo de Holmes viene directamente de su padre en la vida real.
Pues hemos empezado con bandas sonoras de Holmes y seguimos. Pero esta pertenece a la serie de la BBC Sherlock, que traslada las aventuras de Holmes al siglo XXI, Irati.
Eso es. Benedict Cumberbatch interpreta a un Holmes, la verdad, fabuloso, en el Londres actual, en esta serie fantástica en que sigue actualizando pues, el legado de Conan Doyle o nuestro, vamos a llamarle, estimado amigo espiritista, si queréis.
Sí, gusta.
Es muy bonito. Sí. Porque así se dirige tan cariñosamente, tan divertidamente a él, en una carta desde el Pacífico Sur, desde Samoa, otro escritor escocés, Robert Louis Stevenson, amigo y compañero suyo de facultad, que le escribió desde Samoa por dos motivos. Uno muy interesante, quería saber si el personaje de Holmes, que él acababa de leer, estaba inspirado en un profesor que ambos habían tenido en la facultad. Se llamaba Joseph Bell y Conan Doyle le confirmó que efectivamente era Joseph Bell la persona a la que se había pasado para escribir a Sherlock Holmes. De hecho, Conan Doyle ya le había escrito a su antiguo profesor para contárselo y para darle las gracias por la inspiración que le había supuesto para crear a Holmes. Y la otra cosa que quería saber Stevenson era de, bueno, que quería contarle más bien, le quería decir que en Samoa, allá en el Pacífico Sur, donde vivió los últimos años de su vida, les había narrado a sus amigos samoanos alguna historia de Holmes, de viva voz, claro, porque ellos no sabían leer en inglés, y que una vez que consiguió explicarles detalles que no entendían pues de la vida de Londres, escucharon con muchísima atención y, según Stevenson, con fuego en la mirada. No. Ya contaremos algún día las historias de Stevenson, autor de La Isla del Tesoro, pero que sepáis que en Samoa se ganó el sobrenombre de Tusitala, el contador de historias.
Bueno, pues sí, pues Irati, sin falta otro día, porque vamos a seguir con Conan Doyle, porque todavía pues quedan un par de cosas que contar.
Pues nos queda, por ejemplo, su activismo político, porque Doyle, que había trabajado durante un breve tiempo como médico voluntario en Sudáfrica, escribió primero a favor de la guerra de los Boers, hay que decir, a principios del siglo XX, y luego modificó su visión sobre la Europa colonial para hacer lo contrario de campaña a favor de la reforma del Estado Libre del Congo. Se sumó así a un largo folleto llamado, un largo folleto llamado El crimen del Congo, en el que denunció los horrores de esta colonia. Durante esa época conoció a un hombre que luego se hizo su amigo, Roger Casement, un diplomático irlandés que tomó parte en la insurrección por la independencia de Irlanda en la Pascua de Irlanda y se saldó con una feroz respuesta británica, ya lo contamos también una vez aquí. Esa respuesta tan represiva consiguió finalmente alimentar la causa de la independencia, pero murieron todos los dirigentes de la rebelión, entre ellos también Roger Casement, a pesar de que Arthur Conan Doyle intentó salvarle la vida. Llegó a los tribunales por amistad, pero no lo consiguió.
Oye, claro, hablas de tribunales porque Doyle también fue abogado.
Sí, tuvo pasión por muchísimas cosas, no solo por las hadas.
Oli.
Ya hemos visto que por escribir también, por todas las supercherías de su época también, pero también por la política y por el derecho del deporte. Y por el deporte. Del deporte, fijaros qué curioso es, él fue de todo, boxeador aficionado, entusiasta del golf, e incluso llegó a participar en las ligas de billar amateur inglesas. Pero es que además le encantaba el cricket, una cosa muy difícil de entender para los que hemos visto el cricket alguna vez. Jugó en las primeras ligas y tomó parte de una cosa divertidísima, un club de escritores aficionados al cricket, entre los que figuraba, por ejemplo, su amigo James Barry, que así dicho igual no nos suena, pero que es el autor de Peter Pan. Pues con este hombre, con el que llegó a escribir una comedia musical, jugaba al cricket. Ambos jugaron, atención al nombre que se pusieron estos escritores que jugaban al cricket, eran los Alahabarris, un equipo de cricket que se llamaba así por Barry, por una parte, y por la expresión en árabe Allahu Akbar, que significa Alá es grande, aunque ellos pensaban que significaba que el cielo nos ayude. Algo que me parece divertidísimo.
Totalmente.
No tanto como las hadas.
Los Alahabarris, ¿no? Oye, aquí los escritores, ¿a qué jugarían? ¿A qué jugaríais ir a ti por equipos?
Al cricket no.
Al cricket no, ¿verdad?
Y yo creo que en general el escritor es una persona no muy dotada para los deportes.
Ya.
Aunque les tengo mucha fe a los escritores que son buenos en deportes.
Ajá.
Creo como John Irving, porque creo que han sido siempre grandes escritores, o William Goldman.
Ajá. Bueno, oye, que
es una combinación de físico y mental que viene muy bien para escribir.
Claro, desde luego que sí. Que se nos ha quedado pendiente lo del tema del abogado.
Cierto, pues que sepáis también que el señor Arthur Conan Doyle no consiguió salvar la vida de su amigo irlandés, pero en dos ocasiones se enteró por la prensa de casos criminales que le parecían injustos y en los dos se presentó para llevar la defensa gratis y ganó. En el caso de un abogado que era mitad indio, mitad británico, estaba acusado este hombre de mandar cartas de amenazas y también de mutilar animales y le salvó de su condena a Arthur Conan Doyle, demostró que era inocente. También lo hizo lo mismo con el caso de un judío de origen alemán que regentaba una sala de juegos. Se le acusaba de pegar a una mujer mayor. Doyle demostró que ambos eran inocentes. Pagó él mismo su minuta y sentó además en uno de los dos casos un precedente judicial. Así que en eso se parecía a su detective de ficción.
Es un detective de lo más singular. Sigue cualquier pista hasta dar en el blanco.
¡Qué momentazo!
¡Qué recuerdos!
¡Ay, qué maravilla! ¡Cuántos recuerdos con esta canción! ¡Oh! Ya tuvimos suerte con las series, ¿eh?
Sí,
había muchas series
verdad,
de literatura, ¿eh?
Sí, sí, sí. La del Quijote, fantástica, por ejemplo, que hizo Radio Televisión Española.
Sí, sí, sí. Luego D'Artagnan y los Mosqueteros también. Bueno, Conan Doyle con hadas, detectives, abogados, deporte y dibujos animados. Ahora, hemos repasado desde luego, Irati, una vida más que curiosa.
Y tiene una última anécdota preciosa. Doyle se había casado 2 veces, su primera mujer murió de tuberculosis y él se casó después con una mujer de la que había estado enamorado durante décadas, al parecer algo tipo el amor en los tiempos del cólera. Fue un amor platónico hasta que enviudó y allí unos años se casó con esta mujer. Bueno, pues cuando Doyle murió a los 71 años de un infarto, el 7 de julio de 1930 se llevó la mano al pecho, miró a su mujer que estaba delante y antes de morir le dijo: "Eres maravillosa".
¡Oh, qué cosa más bonita!
¡Qué precioso! Well, in the merry month of May, now from me home I started, left the girls and two and nearly broken hearted, saluted father dear, kissed me darling mother, drank a pint of beer, me grief and tears to smother, then off to reap the corn and leaf, for I was born, got a stout my card, the banished ghost and goblins, a brand new pair of brogues to rock the love of the bogs and frighten all the dogs on the rocky road, to double a 1, 2, 3, 4, 5, hunt a hare, a turn and down the rocky road, and all the ways to double a McFarlane.
Ay, lo han dicho, Rocky Road to Dublin, esta canción de Dubliners, ¿no? Que salía en la peli de Sherlock Holmes y Dati.
En la peli que hemos hecho antes de Guy Ritchie. Es muy de Guy Ritchie esta canción.
Oh, qué maravilla de vida, ¿eh?
Sí, muy interesante. Cricket, hadas. Lo de los hadas, a lo de las hadas reconoce que es muy para nosotros. Oh, me parece adorable.
Totalmente. Hombre, estimado amigo espiritista. Yo también
eso,
me quedo con
eso. Estimado amigo espiritista.
Es precioso.
Y luego, es muy bonito empezar una carta así. Tener un amigo que se ríe de ti tan saludablemente y tan fantásticamente.
Y lo del Club de los Fantasmas también es maravilloso. Hombre, y me imagino a Houdini y Mosqueau que no, que esto es un truco. Sí. El otro que no.
Me imagino a Houdini llegando a su casa y diciéndole a su mujer: "Hoy estaba a punto de dejar de ser amigo de Arthur Conan Doyle".